El personal de empresas de energía se declara en estado de alerta. Carlos Minucci, secretario general del gremio, explicó en el informativo de las 7:50 cómo continúa el reclamo en la negociación por las paritarias.
Continuamos recibiendo la negativa de las mismas bajo el argumento de no estar en condiciones económicas para hacer frente a la negociación sin ofrecer ninguna alternativa. Luego de 4 años de tarifas incontables, hemos decidido declarar el estado de alerta ante una empresa que no invierte y que no ofrece ningún tipo de alternativas y vuelve a mentirle al gobierno diciéndole que va a invertir cuando ni siquiera tiene dinero para pagar la recomposición salarial que la ley paritaria fija, dado que en el mes de febrero venció.
El municipio de San Fernando instaló paneles solares en las islas del Delta. El intendente Juan Andregotti destacó que los equipos mejorarán la calidad de vida de los habitantes que no cuentan con red eléctrica.
Pudimos venir a traer y a instalar paneles solares para 15 familias, que hoy su método para tener energía es a base de combustible y motores, y eso produce un gasto muy grande para esas familias, sin contar el cuidado del medio ambiente que van a producir estos paneles solares. La verdad que poder tener y ser independientes en cuanto al uso de la electricidad con estos paneles es de mucha ayuda.
San Juan. 10.500 estudiantes comenzaron las clases. Al aire de AM750, el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, destacó el paso que dio la provincia.
La verdad, para nosotros es un paso importante, un regreso seguro a las aulas, marcando que la realidad epidemiológica es diferente en distintos puntos de la Argentina y eso implica abordajes distintos también. Por eso hemos tenido intensas semanas de trabajo que han permitido este regreso seguro a las aulas, y a partir de este paso que ha dado la provincia de San Juan, cumpliendo todos los protocolos que fueron aprobados en el marco del Consejo Federal, se van a sumar las provincias de Formosa y Catamarca en estos días, y luego seguimos analizando con gobernadores y gobernadoras la realidad epidemiológica de cada una de las provincias para ver cuáles están en condiciones de dar ese paso.
Salta. El ingreso ilegal de personas a Salta es un peligro por los contagios de coronavirus. Así lo definió el gobernador Gustavo Sáenz, quien pide ayuda y más seguridad al gobierno nacional.
Es un tema que preocupa y preocupa mucho, el tema de las fronteras. La verdad que son un colador y ahora más que nunca se está viendo. Le he planteado al presidente la necesidad de reforzar las fronteras con el ejército, porque con gendarmería y la policía, a pesar del gran esfuerzo que están haciendo con la bajada del río en aguas blancas, está motivando muchísima gente que viene de Bolivia y que está ingresando por pasos ilegales, y bueno, el personal, el recurso humano es insuficiente.
Panorama.
Patria grande. La Cruz Roja denunció que más de 230.000 trabajadores sanitarios de Brasil se contagiaron de coronavirus. La organización internacional alertó sobre los riesgos a los que se enfrentan en la primera línea de lucha contra el virus.
De afuera.
El mundo superó los 20 millones de casos de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud destacó que los contagios parecen haberse ralentizado, en contraste con las víctimas fatales que aumentan de 5.000 a 6.000 cada 24 horas.
Pelota.
Registraron 24 futbolistas contagiados de coronavirus en el regreso a los entrenamientos. Este lunes se registró la vuelta de 16 equipos y durante el transcurso de la semana irán sumando los 9 que faltan de Primera División. El 2 de septiembre volverán los de Primera Nacional. El 7 lo harán los de Primera B, C, Federal A, Regional Amateur y Ligas del Interior. Finalmente completarán en la rama masculina los de la Primera D del 5 de octubre. Para este martes se espera una mínima de 4 grados y una máxima que llegará a los 14. En este momento en la ciudad, humedad 36%, temperatura 11 grados 8 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM 750.
Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Este es el Caras y Caretas. Muchas gracias, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra con nosotros esta noche Gillespie.
Hola,
gracias. Muy bien. ¿Quién no habla de Jorge IV de Inglaterra todo el tiempo? En el club, en la pizzería, etcétera. Vamos a ver quién era este Jorge IV de Inglaterra. Vamos a ubicarnos en el año 1762. Era hijo primogénito del rey Jorge III. Vamos a hablar de Jorge III mejor, mucho más interesante. Jorge III estaba loco. Por ejemplo, salía a cazar mariposas desnudo.
Ah, bueno. ¿Y eso es estar loco?
Estaba pensando que no. Algunos de los que están aquí me acaban de decir, ¿y qué justamente? ¿No? En el parque St. James, donde hemos estado hace poco, mira, mientras el tipo trataba de cazar mariposas, cientos de cortesanos trataban de cazarlo a él, para meterlo adentro, ¿no? Según parece, le gustaban los cisnes del parque e intentaba seducirlos.
Bueno.
Seducir a un cisne se parece a la seducción de una gallina, digo, para la gente del campo.
Sí.
O sea, no es nada difícil, no. Pero la gallina es más ruidosa.
Ah.
Porque el cisne canta solo cuando se muere. Tampoco es cuestión de matar un cisne cada vez que uno lo va a seducir. Bueno, pero el caso es que Jorge III sí los mataba, porque se les subía encima y los mantenía bajo el agua hasta que los mataba. O sea, los montaba, como ya hemos dicho. Bien, Esa es la idea de seducción que tenía Jorge III. En el Parlamento también decía cualquier cosa. En realidad no se entendía bien lo que él decía. Un día, el tipo que le hacía los discursos le fue a presentar las palabras que le había preparado, ¿no?, a Jorge III. Y Jorge III le preguntó por qué en el discurso no decía nada de los cisnes. Y era el discurso de apertura de las sesiones del Parlamento. Entonces el que hacía los discursos lo tuvo que modificar y le puso en la charla, qué sé yo, que iba a haber un proyecto para una ley que cuidara de los cisnes o que se construyera no sé qué para meterlos adentro, yo no sé. Nadie se le acercaba a Jorge III porque cuando empezaba a hablar no paraba nunca. Conozco a algunos Jorges así, y consideraba una ofensa mortal que su interlocutor se fuera. Le estoy hablando de 10 horas, por ahí hablaba 10 horas, sí. Y no se entendía tampoco lo que decía. Bueno, le pondría algún ejemplo yo, pero no puedo. Bien. Aquí en esta corte había nacido el príncipe de Gales, el futuro rey Jorge IV, del cual hablaremos hoy, ¿no es cierto? Jorge IV era un muchacho afable, de gustos artísticos, refinado. Había pasado Mozart en aquellos años por la corte de Londres. Jorge IV era un chico, y todos habían quedado enamorados de aquel muchachito en Londres, de Mozart, no de Jorge IV. Sin embargo, tiempo después, este muchacho afable, Jorge, se transformó en un hombre de costumbres muy extravagantes, especialmente en asuntos amorosos, ¿no? Era un tipo de rochón, de modo que todos lo apodaron el príncipe disoluto. Es ciertamente un apodo infamante, ¿no? Que le digan a uno el príncipe disoluto es mala cosa. Ya todos saben que don Jorge está de luto, es disoluto. Por allí en 1784, a sus 22 años, se enamoró perdidamente de una muchacha que se llamaba María Fitzherbert. Ya hemos dejado hablar de Jorge III, ¿eh?
Ah,
este
es
Jorge IV, sí. La del otro porque se me ocurrió. Bien. La mujer era dos veces viuda y bastante mayor que él, pero mantenía una hermosura deslumbrante y, según dice el coronista Longhall, tenía un escote que hacía de su blusa una insignificancia. Desafortunadamente, había obstáculos insuperables para el matrimonio. Siendo plebeya, la señora Fitzherbert estaba por debajo de la posición del príncipe, me refiero a lo social, y además era católica y le estaba prohibido casarse con un heredero al trono. Además, como Jorge era menor de 25 y su padre vivía, no podía casarse sin el consentimiento del padre, que a esta altura el loco andaba por ahí detrás de los cisnes. ¿Por qué? Lo habían declarado incapaz a Jorge III. O sea, Jorge IV no fue rey por muerte de Jorge III, sino que lo declararon loco. No sé por qué.
Bueno.
Y bueno, ahí andaba. Creo que no estaban las cosas como para que se casaran Jorge y María Fitzherbert. Pero Jorge estaba desesperado. Como no se podía casar con esta señora, la María, se había negado a... Claro, no lo dejaban casar, pero la tipa tampoco quería ser la amante. Dice, ¿por qué me tomás? Etcétera. Bueno, más que nada, ¿por qué me tomás?
Claro, bueno, lo único hasta ahora que
dije. Sí, sí. No quiero ser solamente el amante del príncipe, igual. Entonces, como último recurso para persuadirla de que volviera a revolcarse con él, Jorge IV fingió un suicidio. Acá dice, fingió un intento de suicidio. Bueno.
¿Y cómo hizo?
No sé, es relativamente fácil. Basta con enviar a alguno de sus mensajeros a que le diga a la mina que había intentado suicidarse.
Claro.
Eso es fingir un
intento
de suicidio. Es decir, que podía fingirse cualquier cosa a través de los mensajeros que iban y decían lo que uno les pidiese. Cuando ella llegó a Londres, vivía un poco lejos de la ciudad esta chica, bueno, llegó a Londres, encontró al príncipe escuchando música, rodeado de unas minas. Claro, cuando lo vio ahí con toda la tipa, dijo, ¿y este se quería suicidar? Y se enojó. Tenía razón.
Sí, bueno.
Y se fue de Inglaterra, se fue. Vio que algunas muchachas se van de la pizzería donde están con nosotros,
sí,
incluso de nuestra casa. Sí. Esta se fue de Inglaterra. Dice, bueno. Entonces Jorge se desesperó todavía más, como suele ocurrir cuando una viuda con semejante escote huye de Inglaterra. Le pidió a su papá, al rey abdicado, al loco Jorge III, vivir en el extranjero, pretextando, sería yo, diría yo, una necesidad de ahorrar, alguna cosa, cualquier girada. El rey le negó la petición. Parece que era rey todavía Jorge III, entonces. Pero no lo dejaban gobernar, lo dejaban
con
pasar,
los cisnes.
Sí, andar ahí con los cisnes. Al final, Jorge pudo convencer a María Fitzherbert para que volviese a Inglaterra. Y así, en 1775, en diciembre, se casaron. Repito, se casaron, pero en secreto. No se enteró nadie. En la sala de la casa de la mina, el clérigo que los casó recibió un dinero. Toma, dice, toma 200 pesos. Y el tipo le dijo, cuando yo suba al trono, le dijo Jorge IV, lo voy a nombrar obispo, lo voy a nombrar. Ah, bueno, dijo el tipo, agarró los 200 pesos y se fue. Bueno, la pareja siguió viviendo separada para mantener las apariencias, ¿no? Pero esta boda clandestina no puso fin a las andanzas de Jorge. Él pensó que hacía falta una boda oficial. Y entonces le dijo a sus padres que deseaba llevar un estilo de vida más propio, que deseaba casarse, le dijo en una palabra. Se fijó en otra, ya que no lo dejaban casar con esta, se casó con otra, llamada Carolina, hija del conde de Brunswick y prima hermana suya de Yapa. Pero eso era muy común entre las familias reales, ¿no? Uh-huh. Bueno, la reina se indignó. Dijo, Carolina es una mujer que no recomiendo para nada. Parece que la minita era muy apasionada, por no decir otra cosa, más apasionada que los cisnes. Tan apasionada que el viejo no la dejaba salir sin alguien que la cuidara y un cinturón de 6 vueltas. Tenía contratadas institutrices para que la vigilaran en los bailes de la corte para que no se pusiera en ridículo por las indecentes conversaciones con los hombres. Y lo mandaron a pedir la mano a uno, a Lord Malmesbury, que se llamaba, así se llamaba el tipo, y le mandó una carta al príncipe, el que fue a pedir la mano, ¿no? Y dijo, voy a hacer una descripción de la princesa. Es regordeta, de cara más bien grande, alegre y risueña, presenta 4 dientes de menos.
Bueno, no es tanto.
Depende, dijo, en qué posición estén.
El Malmesbury. Bueno, el papá de Carolina, sin embargo, afirmaba que su hija no era tonta, sino más bien inmadura. Y dada a hacer comentarios faltos de tacto. Por ejemplo, ¿quién es el pelado ese? No. Al final llegó a Inglaterra. Lo recibió la condesa de Jersey, que era también otra amante del príncipe Jorge, que era el que se casaba, así que ya empezamos mal. Todavía estaba vivo Jorge III, que andaba ahí haciendo locuras, pero estaba vivo. Una de las amantes del que sería después Jorge IV, entonces, la va a buscar a Carolina. Cuando le fue presentada a Jorge, no le gustó. Dijo. Sus palabras,
Igual se te... Se tenían que casar igual.
Sí. Bueno, la abrazó cortésmente y después vomitó. Dice acá, Carolina se sentía tan poco atraída por Jorge como Jorge por ella. Porque Jorge era gordo, andaba con una botella de brandy en la mano.
Por eso vomitaba.
Esa era una buena descripción de Jorge. A los 3 días tuvo lugar la boda y Jorge estaba tan borracho que tuvo que entrar sostenido por dos chambelanes. Los esfuerzos por mantenerlo parado fueron memorables. Al día siguiente el heredero estaba decaído, enfermo, convencido de que iba a morir. Bueno, como yo me levanto así. Y escribió un testamento en el que legaba toda su fortuna a Mary Fitzherbert, a la anterior, a la que él quería, a su primera e ilegal esposa. A Carolina no le dejó nada. Sin embargo, Jorge no se murió y pronto tuvo una hija junto a Carolina. Parece que fue el fruto de un único encuentro, que fue en la noche de boda. Después no se estrecharon nunca ni en el más mínimo abrazo. Incluso se trataban por correspondencia y sellaron un pacto por el cual se comprometían a no tratar de engendrar otro heredero, ni siquiera en caso de que su hija falleciera. Así que se gustaban muchísimo, según Vera. Bueno, por ahí en el verano de 1797, Carolina se instaló en el campo, a varias horas de Londres, y allí se rodeó de jóvenes oficiales de la Marina, cuyo entusiasmo es proverbial. Y también se rodeó de políticos y escritores. Jorge hizo lo mismo. No digo que se rodeó de políticos y escritores, pero también se divertía. Finalmente, en 1811, Jorge III, el loco, fue destituido, como le decía yo, por incompetencia, y ahí sí asumió Jorge IV como regente. Todavía no como rey, porque el otro rey estaba vivo, pero sí como regente. Lo primero que hizo fue echar a su mujer del reino, Carolina. Mirá qué buen marido.
No le gustaba mucho.
Carolina regresó a Brunswick y se entregó, alemana también, como sí, todos los... Ya le voy a contar esto de los alemanes. Todos estos de los que le hablo son alemanes. Y se entregó a los placeres más mundanos, que son los mejores, desde luego. En la ciudad de Ginebra se presentó en un baile disfrazada de Venus, y el traje consistía en una ausencia total de sí mismo. En un viaje por Milán conoció a un tal Bartolomeo Pergami, 14 años menor que ella, y juntos se fueron en peregrinación a Tierra Santa.
Sí, bueno.
El viaje es largo, Finalmente, en 1817, Carolina se enteró de que su hija había muerto al dar a luz en Inglaterra. Jorge IV ya no tenía impedimentos para anular el matrimonio. Al verano siguiente, el príncipe regente todavía envió a Milán a una delegación para investigar la conducta de Carolina y obtener evidencias de infidelidad. No la pudieron encontrar. Recién cuando el rey murió, el rey Jorge III, ¿no? Sí. Carolina viajó a Inglaterra a reclamar su corona. Todavía era regente Jorge IV, murió el rey Jorge III, el que había sido declarado incompetente. Entonces sí, lo van a coronar. Y ella fue a Inglaterra y dice, yo soy la reina, vengo a la coronación. En la puerta, dijo esto. Todo el mundo lo odiaba a Jorge IV, entre paréntesis le digo, ¿no? La gente lo llamaba el nuevo Nerón. Y la gente estaba muy de acuerdo con Carolina, pero no la dejaron entrar. Y para despojarla del trono, Jorge llevó a Londres a muchos testigos italianos, a los marineros que la habían llevado a Tierra Santa, todos esos, para demostrar el adulterio de Carolina. Al final hubo una votación y 108 se opusieron a la pena de traición, 99 votaron a favor. Ganaron ahí nomás los que no estaban de acuerdo con esto, y nada más. Finalmente Jorge IV la dejó entrar a la ceremonia de coronación, pero más o menos, porque él le hacía guiños todo el tiempo a otras cortesanas que había ahí, y por ahí le sacó a Carolina un broche de diamantes y se lo entregó a la minita.
Oh, bueno.
Qué mal, loco, qué mal. Ya era grande Jorge IV, tenía 60 años, estaba gordo, usaba ropa pesada, La reina rechazada cayó en cama con un desorden intestinal agudo, como suele pasarle a uno cuando no lo dejan entrar a su propia ceremonia de coronación. Los médicos le recetaron sangrías, no vino y limón. sino que la sangraban, ¿no? Le sacaban un poco de sangre, a ver, esto decían que era muy beneficioso. También le recetaron opio y aceite de ricino, como pueden ver ustedes, era suficiente para matar a un caballo, y también a una reina. También a una reina porque murió Carolina, gracias a los buenos oficios de los médicos, que ya en aquella época tenían lo suyo, Bueno, Jorge IV reinó 9 años más, y luego de tomarse 3 botellas de aguardiente, que no le habían sido recetadas por los médicos, sino que las había tomado por propio gusto, se murió también él. Dijo algo muy lindo como últimas palabras. Me gustaron estas últimas palabras.
Dice, a ver.
Y esto debe ser la muerte. ¡Qué buena, eh! Y así era. Era nomás la muerte.
Llegó a decirlo, por lo menos.
Sí, el sucesor fue Guillermo IV, el hermano menor. Bueno, linda historia. Le cuento cómo era esto de esta familia. Estos eran Hanover, de apellido. Venían de Alemania. Viene Guillermo IV, reina Guillermo IV, y viene después la reina Victoria, que reinó como 70 años. Un gran reinado que marcó una época, etcétera, etcétera. La época victoriana, justamente. El apellido de la reina Victoria, Hanover. ¿De dónde eran? De Alemania. Muchos de la familia hablaban mal el inglés, hablaban con acento. Se tiene que casar Victoria y conoce un príncipe, el príncipe Alberto, famoso príncipe Alberto. Apellido de Alberto, Gotha,
con TH,
Coburg, era alemán. Mira, el tipo era alemán. Reina a los 70 años, se muere, empiezan a reinar los hijos, pues ahí, el que viene después de ella, no sé si se llama Guillermo, también Eduardo, no sé, uno más, y después viene Jorge V. Hanover Coburgo, alemán, no se podía ser más alemán. Pero ¿qué sucede? Aparece la guerra. Inglaterra entra en guerra con Alemania. Y aparecen los primeros bombardeos. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Y bombardean Londres, los alemanes. Con unos aviones. ¿Sabés qué marca eran los aviones? Gotha Coburgo. El apellido de la reina, del rey de Inglaterra, Jorge V. Muy bien. Entonces, eso y muchas otras cosas, el rey Jorge V no era muy simpático, no era muy carismático, que digamos. Empiezan, no digo muy bien, pero empieza una antipatía general por la familia monárquica. Pasa otra cosa curiosa. Todos los reyes de Europa antes de la guerra eran parientes. Jorge V era primo hermano del zar de Rusia, del zar Nicolás, que fue después asesinado por los bolcheviques en Ekaterimburgo, se llamaba. Incluso el zar de Rusia le manda a pedir a Jorge V asilo. El tipo primero dice que sí, después le dice que no. Igual, ya era tarde, estaban los bolcheviques en el poder, chao. Bien. Casi todos los príncipes de Europa tenían grados de parentesco. Pero que este fuera pariente de los mismos alemanes que estaban bombardeando Londres, no le caía nada bien a la gente. Y había, tenía un secretario privado, Jorge V, que se llamaba Lord Stamfordham. Que tiene una idea. Dice, acá lo que hay que hacer es cambiarle el nombre a la dinastía. Hay que buscar un nombre inglés para la dinastía, porque no puede ser que sean, eran todos alemanes, había príncipes que que no tenían pero ni una gota, no habían visto un inglés en su vida.
¿Y que inventaron un apellido?
Sí, inventaron un apellido que hoy es muy famoso, que es Windsor. La dinastía Windsor, de la que se habla hoy, en realidad no, es un invento. Buscaron apellidos a ver cuál les gustaba, hasta que les pareció Windsor por el castillo. Y dijeron que la reina Victoria era la que había inventado, la que había instaurado la dinastía Windsor, cuando era Hanover. Y les quedó Windsor a todos. Y así más o menos salieron bien de la guerra. Y después siguen pasando cosas muy raras, ¿eh? Siguen pasando cosas muy raras, porque este rey Jorge V tenía dos chicos. Uno era Eduardo, que fue el que lo sucedió cuando se murió Jorge V. Lo sucede Eduardo, y que era el tipo ese que se puso de novio con la norteamericana, con Wally Simpson, y que abdicó. Dijo, no, yo estoy enamorado de esta tipa, no quiero ser rey, abdico. Y el otro hermano, Alberto, Berti, era el tartamudo del discurso del rey. Ese era. Y fue rey y tomó el nombre de Jorge VI. Y ese tipo tenía dos hijas, que eran Isabel, que no es otra que la actual reina de Inglaterra.
Claro.
Y la hermana Margarita, que era más pispireta, etcétera. Y bueno, se murió Jorge VI, que era el tartamudo, qué sé yo, y asumió Isabel, y aquí estamos. Todavía no sabemos qué va a pasar. Pero fíjese qué raro todo, ¿no? Es muy raro.
Entonces siguen siendo alemanes también los de...
Sí, claro, sí, pero ahora ya nadie lo sabe.
Claro.
Hasta esta noche. Bueno, señores, vamos a escuchar, en homenaje a Jorge III, que es el que mejor nos cae, del que nadie pensaba hablar, pero bueno. Desde luego, Balada para un loco.
Sí.
La va a cantar nuestro querido José Ángel Trelle, Pepe Trelle. No.
Piantao, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Es un corso de astronautas y niños con un vals. Me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieites nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda, mi loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao.
José Ángel Trelles, La venganza será terrible, balada para un loco.
750.
AM 750. 750. 10 años en la misma frecuencia. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo saber si tu pareja es casada?
Ah,
a lo mejor.
Sobre todo si no es casada con usted.
Claro. Sí. Y si es casada con usted, uno más o menos se da cuenta. Sí. Pero, dice. Esto especialmente para mujeres, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Un informe para las mujeres?
Más que nada para mujeres. Ajá. Dice: ¿así que por fin conociste al hombre de tu vida?
No.
Bueno. ¿Tienen conversaciones geniales? ¿La pasan muy bien? Todo excelente. Pero de pronto, su esposa te llama acusándote de intentar destruir su matrimonio. Y tus sueños se terminan súbitamente. No entiendo, ¿cómo es?
No le había dicho nada.
Yo era el teléfono.
Sí.
¿Yo quién era?
Usted es la amante.
¿La amante de quién?
Del hombre.
Del tipo.
Y ella la esposa.
Ah, bueno.
Atiende
ah.
el teléfono.
¿Olé?
Hola. Cipaya.
Sí. ¿Quién habla?
Sonia, la esposa de Rubén. De tu amante, no te hagas la... Modosita.
Modosita no va con C.
No importa con qué vaya.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que él no te ama.
¿Te refieres a qué?
Me refiero a...
Hola.
¿Quién es usted?
Soy Rubén. No se mete, yo sí, yo sé a quién.
¡Miserable! Bueno. ¡Miserable! ¡Me acaba de llamar tu esposa!
No, no, chicas, esperen un
Rubén,
minuto.
¡Rubén, miserable!
Esperen un segundito, chicas. Hay una confusión acá.
¡Miserable!
Sí. Explicala, porque estamos bueno, ansiosas.
Vamos a ver qué dice esto. Dice, ¿cómo saber si la persona que has conocido es casado?
Indicios.
Bien. No te involucres, primero... Hay que aclarar.
Sí, sí.
No te involucres con una persona que sepas que es casada.
Claro.
Bueno, pero esto para la que no sabe.
Es que vivo. Así cualquiera vive.
Y bueno, sí.
Dice, esto debe ser obvio, pero hay muchas formas en que una persona casada puede explicar su situación. Por ejemplo, un hombre puede decirte que está separado de su esposa, o una mujer puede decirte que está a punto de consumar su matrimonio.
No,
¿cómo? Ah, no, su divorcio.
Claro, claro.
Me estoy separando.
El apunto dice no vale. Todo eso no debes hacerlo. O joven borrego.
Escuchame, pero este estoy a punto. La semana que viene me separo.
No me habías dicho nada.
Pero bueno, de acá 10 días, 15 días.
Ah, qué suerte. No podrás ser
como mucho un mes porque está la feria judicial.
Claro. Dice, confía en tus instintos. Si tienes la sensación de que algo está mal, no la ignores.
No lo ignores.
Ah, a la situación. Donde hay humo, generalmente hay fuego.
¡Oh, bueno! Ahí, terminemos el programa acá.
Después, observa las señales obvias. El anillo de casado... ¡Oh!
Pero ¿cómo? ¿No le miró la mano todavía?
Claro. Sí. Debería despejar todas tus dudas.
Y la libreta de matrimonio también.
Cuidado, porque a veces se lo sacan. Sí. Pero tú tienes que ser más astuta aún.
¿Aún?
Aún.
Sí.
Si él se lo saca, seguro que le queda...
Una marca.
Una marca de cuando fue a Mar del Plata.
Sí.
Le queda la marca y entonces ahí vos le saltás encima. Es decir, ahí, ¿qué es esa marca?
Es una marca de nacimiento, mi amor.
Ah.
¿De nacimiento con la forma de un anillo?
Bueno, después. Otros indicios. ¿Tiene fotos de una mujer en su cartera o en su escritorio? ¿Quién es esa mujer?
¿Desde cuándo me revisas la cartera, mi amor?
Ese es tu escritorio.
Esta mujer es una modelo.
Ah,
la recorté de una revista.
Gracias.
No parece una modelo.
Estas pistas deben darte certeza. Igual, si te está engañando de esa manera, no va a dejar... que lo acompañes a su escritorio. No te va a decir dónde está.
No, y el escritorio lo tiene todo montado con fotos de ella.
Claro, tiene seguramente, el tipo tiene distintas fotos giratorias.
No.
Portarretrato giratorio. Cuando entras vos, pone...
No.
Te aparece vos de acá. Te vas...
No.
Pero ¿cómo vas a tener la mano en el portarretrato?
Una serie de portarretrato de A5.
Sí.
Dice, cuidado, fíjate si, por ejemplo, no te da el número de teléfono o insiste en llamarte él.
Claro.
Yo te llamo.
Sí. Otra mala señal es si las citas son siempre arregladas, muy arregladas de antes, tienen márgenes de tiempo estricto. Mirá, sí, escúchame. Tengo tiempo hasta las 10 y 18.
¿Cómo? Pero... Primero me dijiste que el 13 de septiembre.
Sí.
Ahora resulta que con horario también.
También hay que sospechar si las citas son en algún lugar alejado siempre. Por ejemplo, otra ciudad.
Sí.
Sí, te espero mañana en Olavarría.
Me tengo que tomar 3 bondis.
Si nunca sale a la calle con vos, también. Nunca has visto su casa. Siempre le dije visitarte él. Ni siquiera sabes dónde vive. Todo muy raro.
¿Cómo? Sí,
bueno. Muy raro.
Raro.
Sí, sí, sí.
Raro.
Me huele mal todo esto.
No, ¿pero qué, qué es lo mal? ¿Qué es lo raro?
Observa comportamientos raros durante la cita. Si durante tu cita suena el celular de la otra persona y se tiene que levantar para contestar,
sí,
tómalo en consideración. Puede que haya sido una llamada del trabajo, pero también puede ser su esposa. La segunda posibilidad se vuelve cada vez más plausible si continúan las llamadas. Bueno, y si se cruzan con un amigo y él trata de evitarlo...
¡Hola, Rubén!
Chao. Sí, discúlpame, estoy apurado. Chao.
¿Cómo estás apurado?
Chao.
Pero Rubén...
Chao. Observa sus reacciones cuando hables de familia y relaciones pasadas.
Eso es importante.
Ahí está. ¿Cómo hay que hacer para sacar esa conversación?
Enseguida dice... Bueno, ¿y vos tuviste muchas novias? ¿Venís de una relación anterior?
Me niego a contestar.
No, eso es muy sospechoso ya, ¿no? Tiene que...
Porque yo tuve una pareja larga.
¿Cómo?
¿Qué?
Una pareja consolidada.
Ah, sí.
Y ahora, bueno, ya hice el duelo.
¿Lo mataste?
No. Y estoy... más disponible que cartel publicitario.
Claro. Si tu cita se incomoda al hablar de esos temas, sí, o es que se mueve en el asiento,
sí, claro,
se rasca la espalda contra la pared o cosas así, este lenguaje corporal,
sí,
¿cuál?
Este, indica que puede estar mintiendo.
Sí, enseguida.
Y vos no le preguntaste nada.
No, bueno, pero es cierto que los temas espinosos van causando una incomodidad.
Enseguida lo ves.
Cuidado, ¿no? Si no quiere ir a ciertos lugares. Por ejemplo, decir, vamos, ¿qué te parece si vamos a tomar algo a Babieca?
Sí.
Y el tipo dice, no, a Babieca mejor no, mejor... ¿Por qué?
¿Por qué
no querés ir a Babieca?
Porque los motos...
Seguro, no, porque ahí va con la mujer.
Ahí o hay con... algún amigo que trabaja
los
ahí.
Los mozos lo dicen.
Los mozos,
esa,
señor,
dice, es peor que la del otro día.
No.
No, por supuesto, tiene que tener un circuito absolutamente paralelo, que no se corte,
sí,
nunca.
Sí.
Yo creo que lo importante, si uno va a mentir, tiene que acordarse perfectamente de las mentiras que va diciendo.
Ah, sí, por supuesto.
¿Por qué no anota un cuaderno de mentiras?
Sí, pero porque... no conviene llevarlo con uno.
No.
Dice, ¿te acordás aquel año que te fuiste a veranear? ¿A dónde era?
Sí. Página 36.
Claro, Meco.
Sí.
¿Y con quién era que había ido? Mi cuñado. No. Bueno, asegúrate de conocer a los amigos de tu cita. Amigo. Él va a tratar de mostrártelos.
No,
porque los amigos, imagínense, son peligrosos los amigos.
Siempre son
hablan
peligrosos
de situaciones... tremendas,
sí,
no se acuerdan de lo que uno les dijo o que no dijeran.
Tiene que advertirles antes que no metan la pata.
Mira, lo agarra el cogote y mira, llegás a decir algo.
No te quedes, quédate tranquilo, mirá, Rubén.
Pero escúchame, mirá que estoy saliendo con una mina que no sabe que soy casado.
Somos amigos
por
de
favor,
toda la vida.
Por favor. Bueno, uy, mirá, ahí viene.
Entre bomberos.
Acordate lo que te dije.
Sí.
Bueno. No hables de más.
Voy a hablar lo mínimo indispensable.
Ahí está. Ahí. Amor, ¿qué tal?
Hola.
Te presento a mi amigo Manuel Moreira.
Ah, ¿qué tal, Manuel? Yo soy Marisa.
Ah, Marisa.
Sí.
También con M.
Como Manuel Moreira.
No, pero ¿cómo? Qué entrenado que está. A mí esa no me sale así, la tarde. Hay muchos,
sí,
nombres con M.
Sí,
sí,
no importa.
Sí.
Bueno, te agradezco que nos hayas invitado,
sí,
y que podamos...
La verdad que
sí, pero se tiene que ir enseguida.
No, pero ¿cómo te vas a ir?
Por no, favor, me quedo un ratito más, ¿eh?
No, por nosotros
que
andar,
se quede,
andá
que
tranquilo, haz lo que quieras.
Que se quede, Rubén,
no,
por
si
favor.
El recital lo tengo a la 1 de la mañana. Son las 10 de la noche. No,
bueno,
no tengo,
sí,
tiempo.
Te quedás a cenar.
Sí, me encantaría.
Te quedás a cenar con nosotros.
Qué buena onda que tenés.
Sí, la verdad que, porque Rubén no está en nunca, en ninguna noche,
Rubén,
pero hoy
tengo
sí.
Que decir una cosa, siempre elegís bien.
¿Cómo? ¿Qué elegiste?
Bueno, siempre, nosotros íbamos a comprar ropa junta y yo siempre elegía bien.
No, bueno, pero si nunca te gusta comprar a vos ropa, me decís que no querés ir a comprar.
Bueno,
ropa.
Pero antes me gustaba.
¿Y por qué antes te gustaba?
Porque,
¿antes cuando citamos?
Porque voy cambiando de gusto.
Bueno, sí, pero...
Me tenés cansado de que empezó el programa.
No.
Bueno, otra cosa.
A ver.
¿Quieres sopa de calabaza?
Asegúrate de que te convenzan su respuesta. Ah, eso, ah, yo siempre sí. Digo eso. Ah, bueno, ahora explícame
claro,
quién
claro.
Era ese tipo fulano y que yo me lo crea.
Bueno, no hay que explicar tanto.
Sí, pero yo me lo tengo que creer, no solamente me tiene que explicar, yo me lo tengo que creer.
Bueno,
explícame quién era ese compañero de trabajo que me decía.
Un compañero de trabajo.
Me lo tengo que creer.
Un compañero que...
¿Cuántas dubitativos?
No, un compañero de trabajo que está en la parte de fotocopia.
No me lo estoy creyendo.
¿De qué hace la fotocopia? Bueno, a veces de vez en cuando lo veo.
Decir una mentira no es un gran problema para alguien que engaña a su pareja. Así que no dejes que te ciegue el amor aceptando cualquier respuesta que te dé, como esta.
La fotocopia.
Bueno. Qué raro la voz.
Si averiguas dónde vive finalmente, caete de manera inesperada.
¿Quién es?
Sí, soy el novio de Sheila.
¿Sheila?
Sí.
Sheila es mi novia.
Ah.
No, pero déjame que te explique.
¿Qué pasa,
Sheila?
Sheila,
¿qué haces?
Bien.
¿Qué tal?
Justo en el momento que yo...
explícame
¿cómo
esto?
El novio...
Este señor acaba de decirme que vos sos la novia.
No.
Está equivocado.
Este señor viene, toca la puerta y ¿sabés qué dice? Que es tu novio.
No. ¿Vos te acordás el sábado cuando en el partido, que estabas viendo el partido de la tele?
Sí.
¿Me contestaste mal?
No me acuerdo que me habías...
Yo me fui al kiosco.
El sábado me dijiste que estabas con tu madre.
Fui al kiosco, yo me consideré separada, por lo mal que me contestaste.
Pero qué rápido conseguís todas las cosas.
Pero antes no estaba separada de mí. Y viniste a verlo a él, me dijiste que ibas a ver a tu madre porque era el cumpleaños. ¿A qué no era el cumpleaños?
Sí, la mamá de Sheila murió cuando tenía 4 años.
¿En serio, Sheila? Sí. Sheila, mi amor, te amo, vos necesitás contención, Sheila. ¿Cómo puede todos ser tan 20... malo y sospechar
todos
de
los 26 de junio?
Ay, Dios, y yo que te hacía chiste en el Día de la Madre.
No.
Todos los 26 de junio, para mí, aunque ella no esté físicamente, yo festejo el cumpleaños.
Bueno, pero nosotros...
Pero él sí estaba físicamente.
Sí. Yo estoy físicamente, pero escúchame, Sheila, tenés que explicar cómo es esta situación.
No, la situación es muy sencilla.
¿Cómo es?
Es muy difícil de explicar.
Bueno. Si es sencilla, tiene que ser sencillo de explicar.
Sheila, a mí no me tenés que explicar nada, amor. Yo te amo, ¿viste?
No, pero ¿cómo le vas a decir amor usted?
Alguna explicación debe haber para esto.
Una
explicación natural, no sobrenatural.
¿Viste que yo empecé yoga?
Sí.
Natural, te dije, no sobrenatural.
Él es mi compañero de yoga y nos amamos en la práctica del deporte.
Pero si no es un deporte, el yoga. Y además, ¿qué tiene que ver? ¿Amarte?
Quiere
¿qué
decir
significa?
Que amo, te amo. Es una buena onda que tenemos todos de camaradería.
¿Cómo? ¿Qué buena onda? Yo te amo en serio, Sheila.
Sí.
¿Y entonces en qué quedamos?
Pero ¿cómo que usted la ama en serio? Sí. Yo soy el novio de ella.
¿Cómo vas a ser el novio?
Sí, sí, soy,
¿qué pasa?
Soy el novio.
Vos estás enamorado y te estás construyendo, ¿no es cierto, Sheila? Te estás construyendo... Un mundo así de ilusión.
Él es muy fantasioso.
Sí.
No, pero...
¿Cómo sabes?
Porque vivimos juntos. Siempre se imagina que es mi novio.
No, pero no es que me imagino.
¿Vivís junto con él?
Compartimos el departamento.
Ah, esto me está oliendo mal, ¿eh?
No, acá el que huele mal.
Antes no sospechaba, pero ahora que viven juntos, sí.
Vivimos juntos hace 22 años.
Ajá. Ahora ya no me lo creo tanto.
Bueno, Sheila, basta, la verdad me cansaste. Decile a este tipo que se vaya.
¿Sabés que me cansaste vos a mí?
Porque ¿pero cómo te cansaste?
Celoso, estás enfermo de celos.
Sí, pero no, enfermo de celos no.
No puedo tener una actividad kármica con él
sí, pero
una vez por día, sin que te pongas celoso.
Pero vivís tu karma todas las semanas con un tipo distinto. El otro día vino con otro, también del curso de
backgammon. Somos novios hace 10 años, nunca me dijiste... Me dijiste que yo el único beso de amor te lo daba yo. ¿A qué quedamos?
Tengo que ir a practicar yoga ahora.
No.
Bueno, dice, tenés que hacer trabajo de detective, investigar registro público.
¿Registro público?
¿Quién es el propietario de su casa?
¿Cómo sabe?
Claro.
Además, ¿qué tiene
su
que
auto, su registro aparece con el nombre de dos personas?
Sí.
Claro. Una puede ser el novio.
¿Y cómo hace para ver el registro? ¿Lo tiene que
va
pedir?
A la cosa de la propiedad ahí.
No.
Usted no tiene ningún amigo espía.
¿Pero qué
le dedican a eso?
¿Pero cómo va?
Contrata a un profesional, dice. Bueno, puede ser un dentista.
No, un profesional de un detective privado.
Ah, bueno. Últimos consejos. Cuidado. Si sientes que tú te esfuerzas más que la otra persona... Para que la relación funcione, vos haces todo, el otro nada. Bueno, entonces, cuidado.
Quiere decir que el otro está comprometido por otro lado.
Igual, aunque no seas casado o algo, si vos pones mucho y él pone poco, cuidado.
Bueno.
Quizá escuches por teléfono que te diga te amo. Es fácil, decir te amo es fácil.
No, bueno, pero te
nada
amo.
Más, nada más.
Te amo.
Decir te amo es fácil. Salir con alguien que es casado seguramente te llevará a una angustia. Si descubres que tu cita es casada, pero dice que está por dejar a su esposo o esposa, no.
¿No qué? ¿No le tiene que creer tampoco?
Mucho cuidado.
Bueno, entonces, al final no se puede salir con nadie.
No se puede salir con
nadie. Bueno, pero yo te dije que me dirás tiempo... Para abandonarlo a él. Y me apareces en el departamento tocando timbre, como un desubicado, y golpeando la puerta.
¿Sabes qué? Me habían dicho personas que no voy a nombrar. Me habían dicho que vos tenías otro amor.
¿Y qué pasa?
¿Sí?
Hola, Sheilita. Soy Enrique, ¿te acordás de mí?
Pero este no es el mismo de antes.
No, soy otro.
Esto lo digo más o menos para el público. Sí.
Claro, era medio parecido, pero...
Sí, claro.
¿Quién
es usted, señor?
¿Qué? Soy el que...
Estamos con mi novia, recién acabamos, no hace ni 5 minutos,
sí.
Se acaba de ir otro amante.
Bueno.
Y ahora venís vos. ¿Qué es esto?
Soy el amante
una
de Sheila.
¿Una casa o qué?
Soy el amante de Sheila, somos compañeros de backgammon, del curso de backgammon.
Sí, nosotros lo que hacemos es parte de la tradición del juego. Viene de otros países el juego backgammon.
Pero, ¿dijo la palabra amante o yo soy duro de oído?
Sí, amante.
Cuando ganamos un partido, nos damos un beso.
Sí, le llamamos beso.
He jugado contigo muchísimo el dominó y he perdido y he ganado también, porque esa es la verdad.
Bueno.
Se gana y se pierde, ¿no?
Sí.
Bueno, no importa.
Sí.
Y no me acuerdo qué te iba a decir. Ah, nunca me diste un beso.
No, porque eso pasa en el backgammon nada más.
No, nosotros somos amantes. En general nos vemos los miércoles, pero bueno, a veces cambiamos de día cuando hay partido.
Me gusta porque es muy
ver los partidos conmigo. Nunca querés ver los partidos.
Porque no me gusta.
Siempre tenés algo que hacer.
No me gusta ver los partidos.
Bueno, te voy a decir una sola cosa, Sheila. Dos.
Sí.
Una, que me voy.
No.
Una, te voy a decir nada más. Me voy.
No. ¿Y usted quiere decir algo?
¿Lo tratás de usted?
Yo venía a buscarte porque se suspendió el partido de backgammon. Y te quería invitar a jugar una partida de metegol.
Ahora voy a hablar yo.
Sí, habla, Sheila.
No soy Sheila.
Solano.
¿Quién eres?
Soy Rubén, el marido disfrazado.
No me reconocieron en la oscuridad.
La verdad
¿cómo
que...
cayeron los dos?
Está mejor que Sheila, inclusive.
Nos ha descubierto.
¿Cómo cayeron? Con una peluca y un lápiz de labio los hice confesar.
No, era un chiste.
Sabía que todo esto era raro para mí.
¿Es un chiste?
Me marcho, me marcho. Ahora justamente...
No, momentito.
Ah, no me marcho.
No es un chiste. Miren lo que tengo acá.
¿Qué es eso?
Un revólver.
Acá, señor.
Ah.
Otro revólver.
Tengo dos revólveres. Una bala para cada uno.
¿Y para qué dos revólveres?
¿Por qué? Escúcheme.
Lo voy a matar en simultáneo. No quiero que haya ni siquiera una diferencia de un segundo entre uno y otro.
Podemos compartir la misma bala.
Lo venimos haciendo desde todo el sketch. Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Somos una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a salir con varios muchachos a la vez. Y aquí hay consejos para las jóvenes borregas que escuchan este programa, para ver cómo hay que hacer para salir con varios tipos a la vez.
Qué difícil, ¿eh?
Es muy difícil. Sí, también sí. Se puede trasladar este tipo de consejos a los jóvenes. Pero sí. Vamos a ver en qué medida. Dice, olvídate, oh joven borrega, de los prejuicios y ten en cuenta estos consejos. Cuidado, ¿eh? El principal error... a la hora de encontrar pareja, es saltar de una relación seria a la otra sin antes comprobar qué es exactamente lo que queremos.
¿Cómo?
No tiene razón.
Cambiar de novio sin saber lo que queremos. ¿Y qué quiere?
Entendí lo de saltar.
No, no lo entendí
la
nada.
Otro. La búsqueda no termina nunca. Si uno...
¿Usted quién es?
Uno de los chicos nuevos.
Ah. Si uno no sabe qué es lo que quiere, nunca lo va a saber.
Bueno, entonces vamos directamente al primer...
Entonces, nos vamos todos, paguen la luz, listo.
Sé muy clara, si quieres salir con varios chicos claro. Al mismo tiempo. Muy clara, decir, sí. Mirá, flaco. Dice, hay cosas que, aunque hay cosas que definitivamente no debes mencionar al principio de una relación, ¿cierto? Hazle saber que no estás buscando nada formal, dejando claro que no serás exclusiva ni que... pretendes que él lo sea.
Claro.
Todo esto se lo decís mientras el tipo...
Una forma hablar tranquilamente con cada uno de los candidatos y decir...
Y decir, tenemos que acordar...
No, yo no soy exclusiva de ninguno de ustedes. Lo que no quiero es peleas tampoco entre ustedes.
Y no, bueno, no, pero usted no habla con todos juntos.
Claro, no es la Cámara de Diputados.
Usted no anda con varios chicos... Si algo que usted ande con los tres juntos.
No, no, pero digo, a cada uno le tiene que aclarar.
Bueno, advertencia.
Pero con uno, discúlpeme, por uno empieza.
Con uno empieza, claro. O sea, no se va a poner de novia con los cinco al mismo día.
Claro, es raro eso.
Es muy raro que pase. Puede pasar.
Sí, puede pasar.
Pero no es lo más usual. Dice, es probable que este discurso tenga que repetirlo en múltiples ocasiones. Tantas claro. como tipos tengas. Si ves que la otra parte,
sí.
el niato, ¿no?
Claro, sí, la parte...
Se está involucrando emocionalmente
claro.
y tú no...
Claro.
Es hora de que se lo aclares de nuevo.
Sí, bueno.
¿Te acordás que yo te dije que no iba
mirá,
a ser exclusiva?
Mirá, mirá, atendeme que estoy hablando. Este, te dije que yo no era exclusiva. Y sí. vos también podés, ¿me entendés?
Sí, pero yo estoy enamorado de vos, claro.
Bueno, lo siento, yo no.
Bueno, bueno, sí.
Bueno, en ese caso, si el tipo no entiende...
No entiendo.
Corta de raíz.
No entiendo.
Pero es horrible esto. El hombre está enamorado y usted lo...
Bueno,
corta.
Yo soy así, ¿eh?
Bueno.
Segundo consejo, olvídate de los prejuicios.
Fue el primero.
Si eres sincera, no hay razón para sentirte culpable. Ahí y va. Si eres mentirosa, menos todavía.
No, no. No, sí.
No, pero sí, entiendo. Los prejuicios son el peso social que llevamos, cargamos en nuestras espaldas.
¿Qué hicimos?
La sociedad nos mete los prejuicios. Si uno es libre y ella es sincera en su libertad, no tiene por qué dar explicaciones a nadie y hace lo que quiere.
¿Usted quién es?
Dice, por más que algún chico te lo recrimine, dice, ¿cómo vas a andar con 4 o 5? ¿Qué sé yo? Si tu conciencia está tranquila, no dejes que te haga sentir responsable por sus sentimientos.
Bueno, pero al final...
Yo tengo la conciencia tranquila.
No te importa nada al final.
Yo te lo dije el primer día. Mirá que ando con varios.
Bueno.
No te lo dije en estas palabras, pero te lo dije, se lo dije.
Sí.
Sí, pero si yo decido dejarte ahora...
¿Eh?
Si yo decido dejarte...
¿Qué me importa?
Porque también, yo ando con varias.
No, sí, pero no quiere decir que me tengas que dejar. ¿Viste? Bueno... tercero, juntos, pero no revueltos.
Muy bueno.
Muy bueno, ¿eh? Si estás saliendo con varias personas a la vez, o joven borrega, seguramente estás dejando de lado las implicaciones emocionales. No veo por qué, en otro orden de cosas. ¿Por qué no puede implicarse emocionalmente con todos y cada uno?
Porque... Bueno, pero el informe es...
¿Usted qué es al final? Dice, cuando ando con muchos no me involucro con ninguno.
Claro.
¿Qué me quiere dar idea de que en realidad está buscando a uno?
No, bueno.
Todos creen que cuando un tipo sale con varias, está buscando a una. No.
Está buscando a varias.
Está encontrando a varias.
Sí.
No, bueno.
Pero el informe es otra cosa.
El informe es para las damas que quieren salir con varios tipos y que no saben cómo...
Bueno, pero el amor...
Que se dejen de jorobar.
El amor es una cantidad limitada de amor. Uno no tiene amor para
¿Pero qué tiene? Sí. ¿Qué tiene? ¿2 litros de amor? ¿Usted cuánto tiene?
Pero tiene amor para uno, más...
En algún sentido tiene razón el señor.
Claro.
No, bueno.
Dice, juntos pero no revueltos. Lo de dormir juntos acurrucados... Pasar el fin de semana encerrados en su cuarto.
Uh-huh.
Mejor reservarlo para alguien con quien sí quieras crear un vínculo emocional. ¿Comprendes?
Claro.
Todas esas giladas.
Claro, porque si están un fin de semana juntos, encerrados en un cuarto, claro. Es muy posible que haya intimidad y...
Que se involucre.
Sí.
Y sí. Sobre todo si usted ya compró un cepillo de dientes.
Sí.
El cepillo de dientes marca el inicio de una relación.
Marca, a mí me gusta, disculpe, pero... Sí.
No, marca.
No, no.
Marca.
El cepillo de dientes.
Bueno, está bien. O sea, usted le...
Usted dijo, el cepillo de dientes marca...
Sí, no, marca el inicio de una relación.
Cuélgate.
No.
Crema dental, cuélgate. Colgate.
Sí. Es la española, cuélgate.
Bien. Fíjese si el tipo es para vos solamente un sex buddy. ¿Cómo? Compañero, yo hablo así. Ay, sí. Compañero de, me imagino. De, ajá. Salir con varios chicos a la vez es una cosa.
Sí.
Pero tener sexo casual es otra. ¿Qué es el sexo casual? ¿Que por casualidad?
No, 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 bueno.
Como el burrito aquel que tocaba la flauta.
No, señor.
Se da la circunstancia. No, señor. Se da la circunstancia.
Quiere decir que, por ejemplo, usted puede estar en una situación a la noche, en una discoteca, empieza a hablar con una mujer, en ese momento se entusiasma, y una cosa trae a la otra.
Casual. Bueno, ¿qué dice, cosa trae? Cada ¿qué uno cosa trae? Dice, eso es una cosa, salir con varios.
Claro.
Sexo casual es otra.
Sí.
¿Entendés?
Sí, bueno, claro.
Ahora, si lo que estás tratando es conocer al otro y saber qué quieres, haz el intento de conocerlos también en lugar de tener solo sexo con ellos.
Ah, no, avanzando hacia otros intereses.
Claro, si tienes otros intereses. Pero
ahí se empiezan a involucrar, me parece.
¿Y nunca hace algo colectivo?
Sí, podría ser en el colectivo.
No, señor.
Tómate tu tiempo y elige bien. No estoy eligiendo, no entienden estos tipos. Ten cuidado, no caigas en las garras de uno de los peores especímenes de hombres. ¿Qué tal? Sí.
¿Cuál es el
servidor?
Tiene una tarjeta, tiene.
Dice, bueno, tampoco te afanes mucho a la hora de elegir, porque finalmente más o menos todo lo mismo. Dice, no compartas más información de la necesaria.
Claro. Más vale quedar como misteriosa.
Bueno, pero ¿cómo te llamas?
No, pero en realidad no te puedo decir. Eso es para protegerse una.
Claro.
Bueno, no decir ni dónde vivo.
Claro, no dar demasiados datos.
No muchos datos.
Pero bueno.
Incluso por eso, sí. Por eso es aquella vieja costumbre que tenían los hombres, algunos hombres, de fingir otro nombre en las milongas.
¿Para qué?
Iban a bailar los tipos y decían, ¿cómo te llamas, Marcelo?
Y no se llamaba Marcelo.
No, se llamaba Nicanor.
¿Y por qué decía Marcelo? Bueno.
Porque no le gustaba Nicanor. No, bueno. No, ¿por qué? Porque con eso, delante de sus amigos, se daba aire de misterioso. Le tuve que decir que me llamaba Marcelo para que no me comprometa con todas las otras minas que yo tengo. Así el tipo que en su vida había tenido una hasta esa noche.
¡Qué pavada, por favor!
Sí, era una pavada, pero así hacíamos.
Bueno.
Sí,
bueno, está bien, señor.
Bueno, no compartas información, no importa si los tipos te dicen todo bien, no pasa nada, por mí podés hacer lo que quieras.
De la boca para afuera.
Exactamente.
Sí. Siempre le va a decir eso.
Sí, señor, todas mentiras. Esto ocurre también con algunas mujeres que dicen todo bien, sí. No pasa nada, haz lo que quieras.
Sí.
En las 3 semanas. ¿Quién era esa que bla, bla, bla? Lamentablemente no es cierto. Así que, aunque seas sincera con tu chico y le dejes claro el tipo de relación que obtendrá, ¿no?, contigo,
sí.
No es necesario que le cuentes sobre tus aventuras con otro.
Claro, para mí no.
No, sí, no. ¿Sabes de dónde vengo?
Sí. No, no.
Sí. Una mina, mira.
Tengo un hambre, dice la mina.
Resulta que...
¿Pedimos una pizza?
Dice, no dejes nada de tus otros amantes a la vista,
claro.
En tu boudoir,
sí.
Cuando el tipo te venga a visitar.
Claro.
Y bueno,
no dejes ropa del otro, pero fotos del otro.
Bueno, pero se mezclan las cosas también, porque de pronto se olvidó algo el otro.
Bueno, escondelo.
Y usted ya ni sabe de quién es.
Pero es muy feo, por ejemplo, si va uno de los candidatos.
¿Qué tal?
Tiene que pasar al baño. Y encuentra
bueno,
una...
¿Puede pasar al baño, amor mío?
Sí, podés pasar. Escúchame, el calzoncillo que se está colgado ahí, que se está secando.
Sí.
Es mío. No sé, fíjate si es tuyo.
Bueno.
Muy mal, ¿no?
Cuidado, ¿eh? Nunca programes una cita por encima de la otra. ¿Cómo? ¿Cómo por encima?
No.
No estaría mal.
No, señor.
Se refiere a otra cosa. Dos citas encadenadas.
No estaría mal.
Porque puede fallar.
Claro,
porque nada sí. indica cuándo va a terminar la primera.
Exactamente. Claro. Y menos en el mismo lugar.
Claro.
No.
Y mirá si el primer tipo no se va. No se va y viene el segundo. No. Hola, ¿qué tal, man? Asume que no será la única tampoco. Ah, ¿ves cómo no te gusta?
Ah. Bueno, y entonces, ¿qué? Él tampoco dice nada.
Dice, para todas, una relación casual ideal implica que podemos ser nuestra versión más libre y que, sí. bueno, que el tipo estará totalmente fascinado hasta el punto en que solo tiene ojos para nosotras. Desafortunadamente, sí. la realidad es otra. Si tú quieres salir con varios chicos a la vez, seguramente él lo hará también.
Ah,
ahí está.
El durazno y la pelusa.
Ahí está. ¿Qué? Asegúrate de entenderlo y aceptarlo. Ah, sí.
Sí, el sí. problema es cuando, por ejemplo, el tipo empieza a suspender los encuentros.
Voy a llegar un poquito más tarde.
Quiere decir que le gusta más la otra.
¿Hay rivalidad?
Y hay competencia.
Aunque uno haya decidido así relaciones libres, qué sé yo, hay competencia.
Y sí, porque por ejemplo...
Y total, ¿a mí qué me importa?
No, pero a usted le importa.
Vos siempre te vas, con el otro te vas siempre de Gualeguaychú y nosotros nunca nos vamos a ningún lado.
Pero para mí son todos iguales.
No, bueno, no, pero... ¿Y por qué nosotros no vamos nunca a Gualeguaychú?
¿Sabés lo que es Gualeguaychú?
Bueno, para donde puedes.
No es. Yo justamente...
Míralo bien.
Voy con el otro porque te quiero. No. Bueno, no te conviene, Gualeguaychú.
No, bueno, pero... ¿Algún otro lugar?
Hay mucho carnaval. Todo el año es carnaval.
Bueno, sí.
Gente con careta.
No, bueno. Pero podríamos salir a otro lado. Al final vamos hasta la avenida, siempre hacemos lo mismo.
Sí, claro. Me encanta. ¿No te encanta?
No, bueno, pero...
¿Ir a comer pizza?
Pero no cruzamos la rotonda, ¿no?
A la San Carlos.
Lorena, ya tenemos que salir para Gualeguaychú. ¿Estás lista?
Perdón, me voy con el otro.
¿Pero cómo? ¿Y lo traes acá?
¿Qué querés?
Está no, todo bien,
ya no me
loco.
Queda tiempo. Mirá, estoy enloquecida con claro. estos tres amantes que tengo.
¿Con esto te vas a Cuatro. Gualeguaychú?
A mí me gusta, ¿viste?
Bueno, está bien, pero...
¿Yo me meto con tus amantes?
No, está bien.
¿Quién es este?
Es el rey Momo, el señor.
No, señor Felipe Ciballes, y tenés de Gualeguaychú.
Ah, bueno. Bueno.
un momento, voy a hablar con mi otro amante. Felipe.
Sí.
Te dije que no vinieras.
Acá. Bueno, pero escúchame, ya te extrañaba.
Y menos que... ¿No tenés miedo que la gente piense mal de vos? Como no. intendente de Gualeguaychú.
No, qué problema.
Imaginalo
ahí. No hay ningún problema.
Además te venís disfrazado. Ya sé que en Gualeguaychú sí. es carnaval todos los
Estábamos
días.
Estábamos ensayando con la
pero
murga.
No te cansás todos los días salir. La murga, las comparsas.
Estábamos
Por eso es que se muda mucha gente de Gualeguaychú. Mucho carnaval.
Sí, ahora me dieron para tocar el bombo, la batería de bombo.
Bueno, enseguida estoy con vos. Perdón, amor. Sí.
Bueno, pero...
No te oculto nada, mi amante.
No, bueno, sí, más bien.
No te oculto nada.
Quedamos
yo
en eso.
Por lo menos soy sincera.
Sí, bueno, sí, yo no te digo que no.
Sinceramente te digo que soy una basura. ya está.
Estábamos bueno, hablando temas nuestros, estaba contando... De
cosas nuestras del carnaval.
Yo tenía planes, te iba a proponer de... si nos íbamos de camping...
Disculpame, pero ayer me fui de camping con un tercero.
Pero no tengo suerte yo entonces.
No, sos como Sarmiento de Gamboa. Bueno, últimos consejos. Dice, cuidado, ¿eh? No desaparezcas.
Claro, de pronto.
Cuando... Bueno, pero es la mejor manera. ¿Qué tal, amigos? Sí. Es la mejor manera de terminar una relación.
Sí, bueno, pero es difícil, porque por ahí la otra persona no sabe qué pasó y la busca más, la busca.
Va a buscar una vez que no te encontró dos veces, chao.
No, bueno.
No, pero usted
para mí lo mejor es hacerse pinado, sí.
No. Le tiene que decir.
Uno, por eso, yo alquilo siempre. Contratos cortos por un año. Sí. Y aprovecho, cuando corto con alguna relación importante,
sí.
Me mudo.
Bueno, pero qué trabajo.
Es un poco drástico la decisión, ¿por qué?
Pero si por ahí lo encuentran en el celular.
se mudó de casa y lo llama por teléfono en la casa nueva y le cuenta.
Cambio de celular.
Bueno.
No, usted tiene que decir, bueno, terminó nuestra relación, ¿viste? Pintó otra cosa.
Ajá.
Así le dice.
¿Así habla usted?
Sí, pintó otra cosa.
Bueno, dice, no lo hagas. Si no quieres ver a alguien, díselo de frente.
¿Vio?
Y ni siquiera de atrás.
No, de no, frente, no, de frente en persona.
Dice las cosas de atrás.
Uy, qué imposible.
Entonces, sí, estás por ahí en la verdulería.
Sí.
Y el tipo aparece de atrás, sí. Te pone la boca cerca de la oreja y te dice, ¿no quisiera iniciar una relación conmigo?
No, no, no.
Y del mismo modo, cuando quiere terminar la relación, sí. Quisiera terminar la relación.
No, no, es el peor momento.
Es horrible. Y la verdulería le dice eso.
Parece un desubicado.
¿Qué quiere si estaba en la verdulería? Que voy a esperar que salga.
No, y sí, en otro momento.
Espera un minuto más, en la vereda, aunque sea.
Bueno, disfruta el momento, es el último sí. consejo. Menos como un proceso iterativo para encontrar a tu gran amor y más como una noche potencialmente única y memorable. Así, aunque estés viviendo 2, 3 o 40 romances al mismo tiempo, lo importante es que cuando estés con uno, estás con él.
Claro.
Ah, me encantó.
En ese momento, sí. En ese momento, después por ahí a los 10 minutos...
Después, a los 10 minutos está el tipo enfrente esperando ahí.
Sí, sí, sí.
No, no, no.
Y después...
Flexionándose.
No, señor. ¿Qué va a hacer? Usted está jugando un pleno, es así, no va color, no va...
Sí, lo que quiere decir el consejo es que usted no esté con la cabeza en otra persona en el momento que
no,
está con el otro.
Ni con ninguna otra parte.
Claro.
Bueno, claro, sí. Estamos tal para cual en el tiempo presente.
Sí, sí, sí. Y si te encuentras pensando en otra persona y no te la logras sacar de la cabeza, pues tal vez sea hora de despedirte de una vez del tipo.
Claro.
Está con vos y vos estás pensando en otro.
No, sí, bueno, se está enamorando.
Para, mi amor, para.
Sí.
Estoy pensando en otro.
No le dije.
No.
Hasta luego.
Pero por ahí está disperso pensando, no sé, números de la quiniela o cosas.
No, estoy pensando en otro.
Bueno.
¿Qué querés que le haga? Yo soy sincera.
No. ¿Qué sucede con los regalos cuando usted tiene varios novios así?
Y bueno, los acepta todos.
Pero, ¿y los luce, por ejemplo?
Ah, tiene razón.
¿Los luce con otro?
El tipo, ¿y qué sabe el otro?
Y sí, pero...
¿Qué sabe de dónde provienen? Tipo, le regalo un vestido, ponele, un vestido negro así, de lamé.
Sí, pero por eso, qué raro que te compres ese vestido, no te lo había visto nunca.
O le regala un televisor gigante, LED.
¿Y qué? ¿Y qué lo ve, no? ¿Y qué usted va a decir, no, mira, no lo podés ver este televisor? Yo a veces me niego, cuando me pongo de novio y mi novia tiene televisión, le pregunto de dónde lo saco.
No,
vale.
Porque yo le digo, que no me vaya a enterar que este es un regalo de otro novio.
No.
Es un televisor.
Porque, te juro, se acabó la televisión.
No.
Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. TotalNet. Internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Acompañan a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel, Moreira, el señor Martín de Caco Dolina y su voz, y el licenciado Pensador Médico, Ale Dolina.
¿Están bien, muchachos?
Sí, muy bien. Es más intimista esta radio y además, si grito, no se pierde todo.
Hay muchos pedidos que se están aglomerando en relación a los Beatles.
Bueno,
pedido de los Beatles.
Esta es una canción de Abel.
¿Ah, sí? ¿Qué, cómo se llama?
Afinandi. Estamos aprendiendo.
Sí. No. Bueno, ¿qué canción de los Beatles?
Vamos a hacer todas.
Ah, todas.
Todas.
Ah, qué bueno.
Claro.
One, two, three, four.
We started as a lonely hardcore band. We hope you have enjoyed the show. Started as a lonely hardcore band. We started by the time to go.
Yeah!
love is all you need.
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 ¿Qué habían pedido por ahí?
No recuerdo qué.
A unos ojos, ¿no era?
Sí. A unos ojos, sí.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
¡Qué bien!
Muy bien, había un pedido de Alicia de el tema de Queen, Play the Game.
Muy bien.
All you have to do is
fall in love. Play the game. Everybody play the game. Of love.
Me mandan,
sí.
Fíjese qué curioso, la letra de Gotas de Lluvia, que es un vals de Leo Lippe que yo no recuerdo haber cantado nunca. Y tenemos dos valses, pero la otra, el otro también fue un pedido, así que se juntaron. Yo voy a tratar de cantarlo. Voy a tratar, ¿se acuerdan?
A ver.
Gotas de Lluvia era ese que el puente...
tarde.
Mejor que lo haga más agudo.
Un poquitito,
¿no? Ya que lo voy a cantar, ¿usted qué le parece?
Un poquito, sí.
Un poquito, medio todo.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa serán como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñé mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Qué lindo, gracias. Qué difícil.
Para Mauro y Mauricio, un tema del Indio Solari. ¿Vino el Indio?
Bueno,
vino el Indio.
A ver.
¿Cuál?
¿Qué hacemos?
¿Todo un palo?
A ver.
Bueno, si me lo dice así.
¿Esa? ¿Vamos?
Un, dos, tres.
Y...
¿Cómo no sentir?
todo paró, ya lo ves.
Propicio para que haga su entrada a este escenario la trompeta de Gillespie.
Anda perfecta, ¿eh?
Muy bien, mejor bueno, que nunca.
Habían pedido Días de Vino y Rosa.
Bueno,
¿qué le parece?
¿Qué tono es esto?
En fa.
Okay. A cantar el cumbache.
Vamos.
Vamos, rapingui.
Un, dos, tres y...
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Seguimos con la programación. Espera unos minutos. Estamos desinfectando el estudio.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 38%, temperatura 9 grados 8 décimas. Daniel Goyán aclaró que aún no estamos en el pico de contagios. El ministro de Salud de la provincia explicó que por los índices de la ciudad y el conurbano bonaerense hay perspectivas de que el número de contagios diarios seguirá creciendo.
Tenemos 1.300 casos cada 100.000 habitantes en el primer cordón, más de 2.300 o alrededor de 2.300 en la ciudad, y en el segundo cordón y tercer cordón, yendo en camino a esos niveles. Por lo tanto, hay, digamos, perspectivas de que esto va a seguir creciendo en número, ¿no? Eso no cabe duda, epidemiológicamente hablando. Entonces, para nosotros, claramente todavía la enfermedad está en un proceso de crecimiento en el AMBA, en su conjunto, y además empieza a filtrarse cada vez más a las ciudades del interior de la provincia, incluso a otras ciudades del país.
En otro orden, Goyán ratificó la fidelidad de los datos oficiales de la provincia al remarcar que ningún otro distrito realiza tantos testeos.
Nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos en un récord histórico de testeos y nosotros ya tenemos en la provincia 431.000 test con un crecimiento del 400% respecto a hace un mes. Obviamente estamos en un nivel de testeo muy grande y eso hace que la cantidad de casos que vamos confirmando, si bien obviamente no son todos ni mucho menos, porque todo el mundo sabe que hay mucha mayor cantidad de casos asintomáticos, etcétera, pero es la única provincia que está aumentando en forma tan enorme la cantidad de testeos, con lo cual es un poquito, creemos nosotros, más fidedignos nuestros datos acerca de lo que está pasando con la realidad.
Los vuelos no volverán el primero de septiembre. Así estaba establecido en el cronograma oficial, pero el ministro de Transporte, Mario Meoni, informó que no se cumplirá. No obstante, señaló que espera que los vuelos comerciales regresen en los próximos 60 días.
De afuera.
Donald Trump debió ser retirado con escolta de una conferencia de prensa. El mandatario se encontraba dialogando con los periodistas cuando uno de sus guardaespaldas le pidió que se retirase de la sala. Luego se informó que ocurrió un tiroteo frente a la Casa Blanca que involucró a un civil y a un efectivo del servicio secreto, aunque no se brindaron más detalles.
Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 38%. Temperatura 9 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. 10 años en la misma frecuencia.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750, una señal. AM750, una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está muy bien Naya Natalia, el documental sobre la gira de Natalia Oreiro por Rusia. Muy bien, la verdad. Bueno, por Rusia y no solo por Rusia, ¿no? En realidad también hay testimonios de su éxito por otros lugares como Grecia, Italia, Israel. pero la posta, el epicentro de la Natalia manía, o Natalia María, Natalia manía, como prefieren, es Rusia. La película es un muy buen retrato de un fenómeno que del que muchas veces escuchamos, pero que nunca habíamos visto de cerca, en profundidad. Un fenómeno absolutamente increíble, que el verlo, el comprobar que existe, no hace más que confirmar su carácter de inverosímil. El éxito impresionante, impresionante, de Natalia Oreiro en Rusia. En toda Rusia. No solo en Moscú. También en la Rusia profunda, que por tratarse del país más grande del mundo es doblemente profundo, ¿no? Las imágenes de Natalia en Siberia, por ejemplo, en invierno, con 30 grados bajo cero, son impresionantes. ¿Cómo es que Natalia Oreiro llegó hasta allí? Y no solo llegó, sino que arrasó. Sus fans la aman. Le dejan montañas de regalos, pero literales. Yo no sé cómo debe ser para llevarse todo eso. Todas las cosas que le regalan. Osos gigantes, mamushkas con la figura de ella, de Ricardo Mollo, su marido, y de su hijo Merlín Atahualpa. ¿Sí? Esos muñecos, uno dentro del otro. Bueno, con esas caras. También le dejan vestimentas típicas, cuadros que le hacen especialmente, lo que imaginen y lo que no imaginen también. El carisma de Natalia Oreiro es infinito. Ella recibe a cada uno de los fans, se saca fotos, habla en ruso, sonríe y explota el mundo. Sí, por supuesto, Natalia Oreiro es hermosa, pero hay algo que va mucho más allá de su belleza, o que la hace más bella, que es que Natalia hipnotiza, y las rusas lo saben y caen rendidas y quieren ser como ellas. Porque la mayoría de sus seguidoras son mujeres. Mujeres rusas que quieren ser como Natalia, y son muchas, muchísimas. En un momento el guitarrista de la banda que la acompaña dice que cuando llegaron al estadio donde iban a tocar, miró la cartelera para ver quiénes tocaban allí, además de Natalia, o quiénes habían tocado. Y dice el guitarrista, allí habían tocado Deep Purple o Sting, con una diferencia, Sting había metido una fecha y Natalia dos. Durante el show las chicas se saben las letras de memoria y cantan en castellano. Antes, o sea, poco antes de comenzar el show, desde la platea las chicas piden por su artista y baja el coro tipo cancha, Natalia, Natalia. Un grupo de chicas cuentan en un castellano bastante digno que su pasión por Natalia o por Natalia las hizo anotarse en el curso de español, les hizo empezaron a estudiar español. Y una explica, obviamente acá en Rusia solo se enseña el español de España, pero nosotras preferimos hablar en argentino. A mí la profesora me bajó la puntuación por hablar con acento argentino. Probablemente el momento más alto de la película es el momento Gilda, porque si resulta sorprendente ver a Natalia Oreiro convertida en una superestrella pop en Rusia, más sorprendente aún resulta ver a Natalia Oreiro transformada en la responsable de que Gilda suene en Rusia. El momento de coreografía con los rusos y las rusas moviéndose al compás de No me arrepiento de este amor. O sea, sacaron la coreografía tal cual. Con un final a toda selfie, es la síntesis perfecta de la Natalia manía, etapa superior de la Gilda manía. Queda claro que Natalia Oreiro es una estrella en Rusia, pero no una estrella fugaz. La explosión se produjo con el éxito de la telenovela Muñeca Brava, que protagonizaba Natalia junto a Facundo Arana. Que aparece también, aparece un testimonio de Facundo Arana en la película. La novela se emitió en la Argentina entre noviembre de 1998 y noviembre de 1999. Y fue un éxito enorme aquí en el país y en todo el mundo. Se exportó a 80 países y fue traducida a 50 idiomas. Posteriormente, años después, se hicieron versiones de la novela en México, Portugal, Perú. Y uno de los países donde la novela fue un éxito absoluto, sin duda, fue Rusia. Rusia. La cortina de esa novela era el tema Cambio de Olor, que cantaba Natalia Oreiro. Fue su primer gran hit internacional. Desde entonces Natalia hizo varias giras y el éxito siguió. Inclusive la propia Natalia, que aparece hablando a cámara como testimonio en primera persona recién hacia el final de la película. No estoy spoileando nada, ¿no? Aparece, está dividida como en capítulos y en el final recién aparece a Natalia Oreiro todo el tiempo, pero recién ella habla como testimonio al final en Montevideo. Y allí cuenta cómo percibió el fenómeno. La primera vez pensé que sería también la última, que era un éxito fugaz, una moda. La segunda me pasó lo mismo, así varias veces, pero el público no solo no se iba, sino que crecía, dice Natalia Oreiro. Más o menos explica eso, ¿no? Recién en la última gira me di cuenta que el público creció conmigo y que las fueron pasando cosas parecidas a las que me pasaron a mí. Eso es lo que dice Natalia, tratando de explicar algo que siempre sintió como inexplicable. Y es interesante su reflexión. Como también resulta interesante lo que dicen unas fans sobre lo que les pasó con Muñeca Brava y qué fue lo que las cautivó del personaje de Natalia. Dice una fan, Naya Natalia: no estábamos acostumbradas a ver chicas así en la televisión. Los personajes eran todos chicos o chicas inalcanzables. Hasta que llegó Natalia, que parecía una amiga tuya, una chica que podía ser vos. Una chica hermosa, sí, pero que te la podías encontrar en la calle. Y que al mismo tiempo era independiente, nadie la manejaba. También es muy interesante el testimonio de una periodista rusa, joven, radicada en la Argentina, que dice lo siguiente: todas queríamos ser Natalia o Natalia. Todas teníamos pósters en nuestros cuartos, teníamos pins, nos cortábamos el pelo como ella. Es que ella despertó algo sensible, algo sentimental, muy propio del pueblo ruso, pero que estaba dormido, dice la periodista. Y también dice: los rusos somos muy sentimentales, pero durante años nos educaron con una disciplina muy dura, y según esa disciplina debíamos dejar de lado la sensibilidad y ponernos a trabajar en la construcción del socialismo. Natalia vino a recordarnos que teníamos esa sensibilidad. Como dice la periodista, esa sensibilidad estuvo escondida, pero existía aún en los años de la Unión Soviética. Si no me creen, pregúntenle a la primera reina de la canción rioplatense en transformarse en una estrella en Rusia. Pregúntenle a Lolita Torres. Lolita Torres nació en 1930 en Avellaneda. Desde muy chica cantaba canciones populares españolas. Sus padres la mandaron a aprender canto y a los 10 ganó un concurso de canción infantil organizado por Radio Splendid. Más o menos como Natalia Oreiro, siendo primero la chica de la cara de la publicidad de un tampón y luego Paquita de Xuxa, como se muestra en Naya Natalia. A los 10 años ganó ese concurso Lolita Torres en Radio Splendid y grabó su primer disco, su primer simple. Lolita entonces comenzó a actuar en teatro, en cine. Sus padres le hicieron un permiso en un juzgado de menores para que pudiera actuar. Abandonó el colegio y siguió la educación con maestros particulares. En 1948 obtuvo su primer protagónico en cine en Ritmo, Sal y Pimienta, dirigida por Carlos Torres Ríos. La película se estrenó se estrenó en 1951 recién, y no solo fue un éxito notable, sino que también marcó el comienzo del estrellato de Lolita. Pero también dio comienzo a un hecho muy curioso, y visto desde hoy, y yo creo que desde ese momento también, bastante retrógrado. Porque